Buenas tardes a todos. Es muy agradable verlos a todos. Siempre es un placer verlos a todos en sábado. Bien. Más de 11.973 civiles, incluidos 622 niños, han muerto o han sido asesinados en Ucrania desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022. En Haití, 2.500 personas han muerto o han resultado heridas debido a la violencia de las bandas, y eso fue solo en los primeros tres meses de este año, el primer trimestre de 2024. Más del 60% de la infraestructura vital de Gaza ha sido destruida desde la guerra entre Israel y Hamas. El sistema de salud en Gaza es prácticamente inexistente, ya que se ha producido un corte del 90% de la electricidad disponible. Y eso ha afectado a los hospitales, también a las plantas de tratamiento de agua y a los sistemas de alcantarillado. En tan solo 14 meses, es decir, entre abril de 2023 y junio de 2024, se ha informado de que 61.000 personas han muerto en el conflicto de Sudán. Y eso que solo en un estado del país es que han muerto personas. De hecho, Sudán es el país con mayor desplazamiento de seres humanos en este momento en cualquier parte del mundo. 12 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares y no tienen ningún otro lugar a donde ir. Hermanos, en estas circunstancias, estoy seguro de que estarán de acuerdo en que todas esas personas, todas esas muchas personas que están sufriendo, que han sido muertas, que están desplazadas, que tienen miedo, todas esas personas están desesperadas por la paz. Están desesperadas por tener paz en sus vidas, pero, ¿están solas esas personas? ¿Son ellas las únicas que están desesperadas por la paz? Seguro, sus circunstancias son terribles. Lo que están atravesando es muy, muy malo. Las atrocidades, las cosas que han sufrido, pero, ¿es necesario vivir en una zona de guerra o en un barrio lleno de violencia, violencia de pandillas? ¿Es necesario vivir en uno de esos lugares o en lugares similares para querer la paz? Permítame preguntar, ¿está en paz? ¿Tienes paz en su vida? ¿En diferentes aspectos y elementos de su vida? Seguro que no tiene balas volando sobre su cabeza o bombas estallando donde vive, pero la pregunta sigue siendo, ¿está en paz? ¿Tiene paz en su hogar? ¿Está en paz con su cónyuge? ¿Está en paz con sus padres? ¿Está en paz con sus hijos? Hijos, ¿están en paz con sus padres? ¿Tiene paz con tu familia extendida? Tal vez con aquellos que no están en la iglesia. ¿Está en paz con esas personas? ¿Tiene paz en el trabajo? ¿Está en paz con su jefe, con sus compañeros de trabajo? ¿Está en paz con sus hermanos en la iglesia? ¿Está en paz con su situación de salud? ¿Está cómodo con su estado de salud? ¿Y con sus finanzas, sus facturas, su puntuación crediticia? ¿Está en paz con esas cosas? Aquí hay una pregunta importante. ¿Está en paz con su crecimiento espiritual? ¿Cómo le va con su crecimiento espiritual? ¿Está donde quiere estar? ¿Está satisfecho con el lugar donde quiere estar? ¿Está en paz con Dios, con su relación con Dios, o está preocupado? No, no tenemos que enfrentarnos a tanques, armas, cuchillos, violencia, no tenemos que enfrentarnos a ninguna de esas cosas para seguir deseando tener paz. Me atrevo a decir que todos nosotros, todos los que estamos aquí en esta sala, todos los que estamos en el mundo escuchando este mensaje, incluso yo, todos tenemos alguna área o áreas de nuestras vidas en las que no estamos completamente en paz. No estamos completamente donde queremos estar con la situación o con la experiencia. Hermanos, Dios no solo quiere paz en lo que se refiere a las guerras que las naciones enfrentan. Ciertamente Él quiere paz en esas áreas, pero no solo quiere paz para las personas en esas situaciones. Dios quiere que todas las personas tengan paz en todas las áreas de sus vidas, de nuestras vidas. Eso es algo que Dios desea para todos nosotros. Él desea que todos tengamos paz. Entonces, ¿cómo logramos esta paz? Al final del sermón, usted sabrá la única manera, o una manera importante, de lograr la paz en su vida. Si hay algún área en su vida en la que desearía tener más paz, entonces este mensaje es para usted. Este mensaje lo ayudará. Este mensaje lo iniciará en el camino para encontrar esa paz que busca. Ahora bien, ¿qué es la paz? ¿Qué es? Es una de esas cosas que no sabe lo que significa, pero, ¿qué es la paz? Bueno, es más que la ausencia de conflicto muy a menudo, especialmente en el contexto de las Escrituras y la Biblia. Hablamos de la paz mundial y pensamos en la guerra, en la gente que muere y en la violencia, como dije al principio del mensaje, pero la paz es mucho más que la ausencia de conflicto. La paz es cuando se siente tranquilo, se siente relajado. Es una sensación de tranquilidad, una sensación de calma. Siente una sensación de armonía y puede aplicar esa calma, esa armonía, esa tranquilidad, esa sensación de estar tranquilo, puede aplicarla a diferentes áreas o aspectos de su vida. Es posible sentirse tranquilo en un área, pero con mucha ansiedad en otra. Pero la Biblia es interesante, a menudo se la llama un manual para la vida. Y lo es, la Biblia es un manual para ayudarnos a todos a aprender cómo vivir nuestras vidas, pero yo, especialmente hoy, diría que la Biblia es un manual para la paz. La Biblia habla de paz en todas partes. Pasen a Éxodo 14, Éxodo 14. La Biblia es el manual definitivo para la paz. La paz está en todas partes en las Escrituras. Comenzaremos en Éxodo, y esta palabra, paz, aparece en muchos contextos diferentes y significa, en algunos casos, muchas maneras diferentes de ver la misma cosa. Pero Éxodo 14, 14, simplemente lo tomaremos en el contexto y leeremos un versículo aquí. Éxodo 14, 14, dice, el Eterno peleará por vosotros, y, ¿qué deben hacer? Y vosotros estaréis tranquilos. Ahora bien, esta historia es un relato. Son los israelitas. Están huyendo de los egipcios. Están atrapados entre el Mar Rojo y un ejército egipcio que se acerca. Y Dios está diciendo aquí que Él peleará por ellos. Todo lo que tienen que hacer es estar tranquilos. Ahora, el versículo 10, muestra que los israelitas estaban aterrorizados. Estaban aterrorizados, y es comprensible. Este grupo de esclavos que no sabían pelear, que no tenían armas, se enfrentaban al ejército más poderoso del mundo y estaban atrapados. Tenían el mar de un lado y un ejército que los perseguía del otro. Pero a pesar de eso, Dios les dice que peleará por ellos. Todo lo que tienen que hacer es estar tranquilos. Ahora bien, estar tranquilos allí, significa estar en paz, en silencio, dejar que todo se haga en paz, y esto es interesante, estar sordo. Como si no pudieran oír. Así que Dios está diciendo, guarda silencio, actúa como si no pudieras oír lo que está pasando, como si fueras sordo. Dios está diciendo, quédate quieto y confía en mí. Mantén la calma. Tiene que ser interesante actuar como si no pudieran oír, y ver un ejército que se acerca para matarlos. Pero Dios está diciendo, mantén la calma. Actúa como si no pudieras oírlos. Guarda silencio. Quédate tranquilo. Hermanos, a veces lograr la paz significa silenciar los temores y las dudas que naturalmente tenemos. Tenemos que confiar en Dios. Confiar en que Dios peleará la batalla por nosotros. Cada batalla no es un ejército egipcio que nos persigue, pero enfrentamos batallas en nuestras vidas y Dios está diciendo, quédense quietos y confíen en mí. Mantengan la calma. ¿En qué parte de su vida? Me pregunto lo mismo, ¿en qué parte de mi vida, en qué parte de su vida se están aferrando o temiendo una batalla que están enfrentando? ¿A qué parte de su vida se aplica eso? ¿En qué parte de su vida se están aferrando a una preocupación? ¿Qué les preocupa en su vida? Dios está diciendo que sea cual sea ese asunto, sea cual sea la situación, sea cual sea la circunstancia, Dios está diciendo, guarden silencio. Quédense tranquilos. Mueran la situación. No se dejen atrapar por todas las cosas que están escuchando con respecto a esa situación. Manténganse en paz. Vayamos al capítulo 1 de Marcos. Esto es interesante. Marcos capítulo 1, lo leeremos en el versículo 25. Marcos capítulo 1, versículo 25. Pero Jesús le reprendió. Aquí Jesús le habla a un espíritu inmundo, un demonio que posee a alguien. Jesús le reprendió, diciendo, «Cállate y sal de él». En la versión King James dice, «Quédate en paz, y sal de él». Así que Cristo le está hablando a un demonio poderoso, un espíritu inmundo que ha tomado el control de una persona. La palabra significa, amordazar. Solíamos tener un perro y teníamos un bozal. Había veces que le poníamos el bozal al perro. Tal vez estábamos transportando al perro o no queríamos que el perro ladrara en ese momento. Teníamos un cruce de Border Collie y Labrador y le gustaba ladrar. Entonces había veces que le poníamos un bozal al perro para que se callara. Amo a los perros. Me gustan los perros. Me gustan. Me gustan, pero queríamos ponerle un bozal al perro. Cristo está amordazando al demonio. Cállate y sal de esa persona. Mantente en paz. Quédate quieto. Deja de hacer ruido. Deja de causar problemas. Hermanos, para alcanzar la paz, a veces tenemos que vencer los demonios en nuestras propias vidas. Las cosas que nos molestan. Las cosas que nos dan problemas. Necesitamos la ayuda de Dios para amordazar esas situaciones, para calmarlas, para, nuevamente, ponerlas en paz. Pueden ser hábitos pecaminosos, cosas con las que luchamos. Necesitamos que Dios lo amordace, para que se calme, para que se detenga. Las relaciones tóxicas, necesitamos la ayuda de Dios para hacer que se queden en paz. Actitudes negativas, todas esas son cosas, a modo de ilustración, las llamo, demonios, que pueden causarnos muchísimos problemas, cosas que seguramente podemos confiar en que Dios las controlará, las hará apartarse, las hará desaparecer y nos traerá paz, restaurará la paz en nuestras situaciones, nos hará volver a ser como éramos antes de tener que lidiar con esa situación. Marcos 9. Quédense aquí en Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 50. Marcos capítulo 9, versículo 50. Buena es la sal. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Versículo familiar, lo hemos visto en diferentes relatos, pero esta versión me llamó la atención, especialmente dado nuestro tema. Tened sal en vosotros mismos. Y tened paz los unos con los otros. Paz, allí simplemente significa, estar en paz. Así que estén en paz unos con otros. Sabemos que la sal es un conservador. Usamos sal para conservar la carne, para conservar ciertos alimentos. La sal es algo bueno. La Biblia habla muy positivamente de la sal. La sal resalta lo mejor de los alimentos. Resalta el sabor de los alimentos. Conserva los alimentos. Es interesante cómo se compara la sal con la paz. La paz resalta lo mejor de una situación. Conserva ciertas situaciones, particularmente nuestras relaciones. Él está diciendo allí que tengamos paz unos con otros. Eso está hablando de una relación. La paz sacará lo mejor de nuestras relaciones. Conservará nuestras relaciones, una analogía asombrosa. ¿Usted y yo también debemos cumplir esto? Tengo que cumplir con estas cosas también. Estamos aportando sal, la sal de la paz, a las relaciones en las que estamos, relaciones familiares, relaciones laborales, todo tipo de relaciones. ¿Está aportando la sal de la paz a esas relaciones? ¿O, hay alguien con quien, por mucho que se esfuerce, parece que no puede estar en paz? ¿Le cuesta estar en paz con esa persona? ¿Sus palabras crean la paz? ¿La preserva? ¿Saca lo mejor de las relaciones? ¿Sus palabras lo están haciendo? ¿Sus respuestas o acciones de la otra persona, o sus palabras o acciones están provocando tensión y conflicto donde la sal ha perdido su sabor en tus relaciones? La sal se ha ido. El sabor se ha ido. Quedémonos en Marcos. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. La Biblia es un manual para la paz. Marcos capítulo 4, leeremos algunos versículos aquí. Marcos capítulo 4, versículo 37 dice, Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Así que Cristo y los discípulos están en una barca y se enfrentan a una tormenta. Y estamos viendo aquí que las olas están haciendo lo que quieren con la barca, y ahora está llena. Y llena tendría que estar en agua. La barca estaba llena de agua. Y él estaba en la popa, este es Cristo, durmiendo sobre un cabezal y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa que todos estemos a punto de morir? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, Calla, enmudece, esto es paz y calma, en la versión King James. ¿Y luego qué pasó? Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. No solo calma, sino una gran calma. Casi da la sensación de que había más calma que antes de la tormenta. Era una grande bonanza. Todo estaba simplemente en paz. Cristo, Jesucristo, ordenó a la tormenta que se calmara y trajo una paz instantánea, pero se tomó su tiempo para hacerlo. Cristo se tomó su tiempo para hacerlo. Las olas golpeaban contra la barca estaba llena de agua. Cristo está dormido sobre una almohada. Todos estamos a punto de morir. Pero finalmente, intervino y lo resolvió. Hermanos, todos sabemos en lo más profundo de nuestro corazón, o por nuestras experiencias, o por lo que otras personas han dicho, que Dios es capaz de librarnos de los desafíos y las tormentas que enfrentamos en la vida. Sabemos que Dios es capaz de hacerlo, pero a veces se toma un tiempo. A veces se toma su tiempo para hacerlo. A veces, cuando estamos en el calor del momento, sentimos que simplemente se tarda demasiado en hacerlo. Todos estamos a punto de morir. ¿Por qué no estás haciendo nada? ¿No lo sabes? Dios, ¿no sabes lo que está sucediendo? Sigamos leyendo. Versículo 40. Y les dijo, Cristo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Vaya, el viento, el agua, la tormenta, está a punto de matarnos. Todos tenemos miedo y Cristo acaba de decir, ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué no tenéis fe? Vaya, eso llamaría la atención de cualquiera. Todos sabemos que Dios nos puede liberar, a veces sentimos que se está demorando demasiado, y la respuesta, la reacción a ese sentimiento es, ¿por qué no tienes fe? ¿Por qué no tienes fe? ¿En qué prueba o desafío o tormenta estás lidiando que siente que Dios se está demorando demasiado? Le desafío a leer las palabras de Cristo, su respuesta a los discípulos. La leeré. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es el tipo de palabras que le hacen a uno tragar saliva con fuerza, ¿no es así? Lo hacen. Me cuesta trabajo leerlas. ¿Qué problema en su vida ha durado tanto que siente que Dios le ha abandonado? ¿Que se ha olvidado de usted? ¿Que él no se da cuenta de que usted está recibiendo agua? Su barca está anegándose de agua. Salmos 122, versículo 6. Solo leeremos un versículo aquí, el versículo 6 en Salmos 122, pedid por la paz de Jerusalén, y termina, sean prosperados los que te aman. Está diciendo allí que pidamos por la paz en la ciudad de la paz. Jerusalén es la ciudad de la paz. Eso es lo que significa. Jerusalén es la ciudad de la paz. Así que oren por la paz en la ciudad de la paz. Dios quiere que Jerusalén sea un ambiente pacífico. Que puedan mirar alrededor en esa ciudad y ver y experimentar la paz. Tanto es así que la ciudad se llama paz. No es así ahora mismo, pero esa es la intención de que ese ambiente sea un ambiente de paz. Hermanos, nuestro entorno, ninguno de nosotros está cerca de Jerusalén, pero nuestro entorno también debería ser un entorno de paz. Deberíamos poder mirar a nuestro alrededor, nuestra vida física, las circunstancias de nuestra vida. Deberíamos poder mirar a nuestro alrededor y experimentar paz. Debemos orar y trabajar por la armonía, por sentirnos tranquilos y asentados en nuestras propias vidas. Debemos tener paz sobre las cosas que podemos controlar. ¿Qué tan pacífico es su entorno? ¿Qué tan pacífica, tranquila y ordenada está su vida? ¿Cómo se ve su casa físicamente? ¿Cómo se ve su casa física? ¿Cómo se ve su dormitorio? ¿Es un ambiente de paz? ¿Y su jardín? Cuando mira por la ventana y ve su jardín, es una temporada difícil ahora mismo. Es invierno, pero es todo el año. Piénselo. ¿Cómo está su entorno? ¿Qué ven las personas cuando ven su entorno? ¿Ven paz o ven caos? ¿Y qué hay de su coche? Hay mucho papel, ropa, libros, basura, envoltorios de McDonald's, envoltorios de Burger King para los que prefieren Burger King a McDonald's, envoltorios de barritas de chocolate. Hay tanta basura en su coche que tiene que mover cosas para que la gente pueda sentarse, para que usted, como conductor, pueda tener un asiento. Eso sí que ocurre. Eso existe. Lo ha visto. Lo ha visto. ¿Hay paz en su vida financiera? ¿Cómo están sus cuentas bancarias? ¿Están en números negativos o prácticamente están ahí? ¿Cómo está su crédito? ¿Cómo están sus facturas? Eso es parte de todos nuestros entornos. ¿Hay paz en esas situaciones? ¿Estamos orando por la paz en esas situaciones? ¿Le estamos pidiendo a Dios que traiga paz a esas situaciones? Levítico capítulo 3. Levítico capítulo 3. Leamos el versículo 3, Levítico 3, versículo 3. Luego ofrecerá del sacrificio de paz, permítanme comenzar de nuevo. Luego ofrecerá del sacrificio de paz, como ofrenda encendida al Eterno. Versículo 6. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz al Eterno, y continúa explicando lo que es una ofrenda de paz. Y lo ven en todas las Escrituras. Lo ven principalmente en el Antiguo Testamento, y está pintando este cuadro ilustrando o demostrando ofrendas que se darían en el templo, en el tabernáculo. Y habría varios tipos de ofrendas. Y una ofrenda en particular es una ofrenda de paz. De eso es de lo que estamos leyendo. Pero es una ofrenda de paz, era una ofrenda oficial ordenada por Dios, y simbolizaba la reconciliación y la gratitud hacia Dios. Era un sacrificio de ofrenda de paz. La paz en nuestras vidas a menudo requiere algún tipo de sacrificio, una disposición a renunciar a algo para obtenerla. La paz no es algo que se da por sentado. Es algo por lo que, a veces, tenemos que sacrificarnos para conseguirla. Aquí se habla de sacrificarnos para el Eterno. Tenemos que estar dispuestos a renunciar a algo. Puede ser dejar de lado el orgullo, dejarlo ir, y perdonar a alguien que nos haya ofendido. Renunciar a nuestros deseos personales, a las cosas que nos gustaría hacer por el bien de otra persona. Ese sacrificio de ofrenda de paz es algo que a menudo va de la mano con la obtención de la paz. A veces, simplemente tenemos que dejar que las cosas se vayan, incluso las que no salieron tan bien. A veces, podemos acostumbrarnos tanto al caos que nos olvidamos de qué es caos. Olvidamos cómo se siente la paz en esta situación porque hemos estado lidiando con ella durante tanto tiempo que se ha convertido en un mecanismo de afrontamiento para lidiar con ella, y olvidamos cómo es tener paz en esa área de nuestra vida y, en cierto modo, simplemente renunciamos a ese elemento de nuestras vidas porque sentimos que, ¿qué sentido tiene? La paz nunca llegará a esta situación. Podemos acostumbrarnos tanto a ciertos hábitos, ciertas relaciones, ciertas circunstancias, que la paz simplemente no es algo que podamos imaginar que sea posible en esa área particular de nuestras vidas, y tal vez incluso en general si es un área lo suficientemente importante o significativa de nuestra vida. Hermanos, he cubierto varios lugares en la Biblia que hablan acerca de la paz. Simplemente los repasamos, analizamos las circunstancias y mi trabajo fue ayudarlos a ver esas áreas de paz y comenzar a aplicarlas a ustedes mismos. Pero realmente no he hablado de lo que creo que es la referencia más significativa a la paz en la Biblia. Ni siquiera lo he tocado, pero lo haré ahora. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Creo que esta es la mayor referencia de todas a la paz. Gálatas capítulo 5, y vamos a leer el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ahora, continúa. Hay paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay 9 frutos. Diré solo 9 frutos. De todos los diferentes frutos, de todas las diferentes formas en que Dios podría describirse a sí mismo, todas las diferentes opciones que existen, todas las muchas palabras que podrían haberse usado en esos rasgos que podrían haberse elegido, eligió 9 de ellos. Uno de esos 9 es paz. Personalmente, me parece asombroso. Tal vez a usted también. Tal vez haya pensado en esto antes. Me parece asombroso que Dios se describa a sí mismo como paz, uno de los 9 frutos. Son solo 9. Solo hay 9 de ellos. Pero Dios se describe a sí mismo como paz. Debo admitir que no suelo pensar en Dios como un ser tranquilo y calmado. No suelo pensar en Dios de esa manera. Al menos no con regularidad. Simplemente no lo hago. Pero Dios está diciendo que es paz. Es uno de los rasgos de su carácter. Creo que es una de las cosas más grandiosas que se pueden decir sobre la paz. Dios se describe a sí mismo como paz. La paz es parte del carácter de Dios. Primera de Corintios, 14. Primera de Corintios, 14. Paz, esta idea de paz debería estar expandiéndose en su pensamiento. Debería expandirse a medida que avanzamos en esto. Debería hacerse cada vez más grande en su pensamiento. Primera de Corintios, 14. Esto es algo que pasé por alto durante mucho tiempo. Prácticamente hasta que estudié para este sermón, al menos me concentré en ello. Primera de Corintios 14, 33. Pues Dios no es Dios de confusión. Ahora, todos conocemos ese versículo. Es algo que decimos todo el tiempo y en lo que pensamos a menudo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Nos centramos en esa parte de la confusión y lo que dice es que Dios no es el autor de la confusión, sino que, también dice, que Dios es el autor de la paz. Sabemos lo que es un autor. Un autor tiene ideas y las idea, o bien, idea y crea un esquema y un borrador, un primer borrador y un segundo borrador. Estoy repasando mi experiencia editorial aquí. Pero un autor tiene ideas y las escribe y crea esas cosas y pinta un cuadro para que otros y la gente puedan experimentarlo y leerlo y disfrutarlo y aprender de él. Bueno, Dios está diciendo que Él es el autor de la paz. Él trae paz a una situación. Él es el autor de ella. Nunca me había dado cuenta de eso. Solo estaba concentrado en la parte de la confusión y en el hecho de que Dios no es el autor de la confusión. Pero Dios es la fuente suprema de paz y armonía. Él es el autor de ella. Dios no prospera en el caos y el desorden. Él prospera en la paz. Es uno de los frutos de su espíritu. Isaías 26. Isaías 26. El solo pensar en Dios trae paz. El solo pensar en Él trae paz. Isaías 26. Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz. Ahora bien, eso parece un nivel adicional de paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Él, tú, que aparece allí es Dios. El que mantiene su mente en Dios está en perfecta paz si continúa confiando en Dios. Pensar en Dios, tener nuestra mente en Dios y en las cosas de Dios trae paz. Confiar en las cosas que Dios está diciendo y haciendo trae paz. Por eso es tan importante la oración y el estudio diarios. ¿En qué nos ayuda? Seamos sencillos. Cuando oramos y estudiamos regularmente, nos ayuda a pensar en Dios. Nos ayuda a mantener nuestra mente en las cosas de Dios. Nos ayuda a aprender a confiar en Dios. ¿Y qué hace eso? Trae una paz perfecta a partir de lo que estoy leyendo si nuestras mentes están fijas en las cosas de Dios. Es por eso que Satanás quiere distraernos. Es por eso que Satanás quiere apartar nuestra mente de Dios. Él no quiere que pensemos en las cosas de Dios. Eso no es lo que Él quiere. Él quiere que pensemos en otras cosas y, como resultado, no tenemos esa paz perfecta que podríamos tener. Simplemente no es ahí donde están nuestras mentes. Simplemente no es en eso en lo que estamos pensando. Satanás quiere que nos enfoquemos en el caos y la confusión que nos rodea, ya sea por nuestra propia culpa, el caos y la confusión, o simplemente el caos y la confusión que simplemente vienen con la vida, que simplemente vienen de vivir en este mundo. Cuanto más nos centramos en esas cosas, menos nuestra mente está en las cosas de Dios, menos paz tenemos en nuestras vidas. Un versículo más que vincula la paz con Dios, Mateo 5. Mateo 5. Mateo capítulo 5, leamos el versículo 9. Mateo 5, versículo 9. Estas son las bienaventuranzas, este es un sermón del monte, y Cristo está explicando las cosas. Aquí dice en el versículo 9, Mateo 5, 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, las personas que hacen la paz serán llamados hijos de Dios. Ahora, todos hemos escuchado que hay una diferencia entre mantener la paz y hacer la paz. Entrar en un espacio, en una habitación donde no hay paz, y traer la paz es un elemento de la pacificación. Entrar en una habitación pacífica y simplemente no arruinarla es bueno. Ayudas a mantener la paz. No están trayendo caos y confusión. Pero entrar, tener la capacidad de entrar en una situación y hacer la paz donde no había paz, por lo tanto, un pacificador, es otro nivel. Y lo que Cristo dijo es que aquellos que hagan eso serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Un ser Dios potencialmente. Un ser Dios futuro. Alguien que va a nacer en la familia de Dios. Esta capacidad de traer paz a una situación tal como Dios puede hacerlo. Él dice, si puedes hacerlo, eres bienaventurado. Dios ha demostrado la capacidad de traer paz a situaciones, paz donde actualmente no la hay. Pero aparentemente, hermanos, nosotros también podemos. Y si lo hacemos, somos bienaventurados. Y somos llamados hijos de Dios. Lucha, caos, confusión, ese es un padre diferente. Ese no es el padre con el que queremos estar asociados. El Dios de este mundo, Satanás, es lo opuesto a Dios. Él no quiere hacer la paz. Él quiere hacer la guerra. Él quiere pelear. Él quiere traer confusión. Él quiere traer caos. En lugar de paz, Satanás quiere guerra, y eso es lo que explica nuestro mundo. Explica nuestro mundo tan perfectamente. Explica por qué vemos las cosas que vemos, porque Satanás no quiere paz. Él no quiere paz en todas esas áreas que mencioné para comenzar. Él no quiere paz en los millones y miles de millones de hogares alrededor del mundo. Él no quiere paz en las relaciones entre las personas. Él no quiere eso. Eso no lo ayuda a lograr lo que está tratando de lograr. Para comprender verdaderamente la paz, hermanos, ayuda realmente a comprender la guerra o lo opuesto de la paz. En este caso, la guerra. Ayuda a entenderlo realmente porque cuanto más entendemos lo opuesto de una cosa, también nos puede ayudar a entender qué es esa cosa. En este caso, entender la guerra para entender mejor la paz. Aquí tengo una lista, hay muchas cosas que llevan a la guerra. Me esforcé mucho antes de buscar algunas de ellas para que me ayudaran. Me esforcé mucho por averiguar todas las razones por las que la gente va a la guerra. Y se me ocurrieron algunas, pero tengo muchas más aquí. Pero a menudo las guerras son causadas por un desacuerdo. Es un poco como, bueno, obvio, pero es un desacuerdo. Hay algo con lo que no estás de acuerdo o con lo que no estás de acuerdo. Podría ser un malentendido o una falta de comunicación, algo así como un cruce de cables. Ahora bien, si piense en la guerra, las armas nucleares, los tanques, la muerte y todas esas cosas, son cosas muy importantes que llaman la atención, pero se reducen a las cosas de las que hablo en esta lista. Un desacuerdo, un malentendido, una falta de comunicación. Puede ser un deseo de poder. Quiero estar a cargo y tú no me dejas estar a cargo, así que vamos a pelear por eso. Puede ser miedo. La guerra puede comenzar por miedo. Puede comenzar por venganza. Quiero vengarme de algo que me hiciste o algo que le hiciste a mi familia o que tu familia le hizo a mi familia. Puede ser competencia. Soy mejor que tú. Creo que puedo vencerte. Todas estas son razones para la guerra. Podrían ser simplemente creencias diferentes. En un nivel fundamental, simplemente no tenemos las mismas ideologías, sean religiosas, raciales, de cualquier tipo, filosofía de vida. Podría ser autoconservación o supervivencia. Vamos a la guerra porque si no, no voy a sobrevivir. Mi linaje no sobrevivirá. Podría ser simplemente una oportunidad. ¿Sabes qué? Estás en un estado vulnerable y voy a aprovecharlo. Hay todo tipo de razones por las que hay guerra. Ahora estamos pensando en esto en el contexto de la paz. Y lo que es interesante, hermanos, es que esta lista no solo se aplica a las luchas en el campo de batalla. Estas diferencias fundamentales, estas cuestiones fundamentales se aplican a todo tipo de conflicto. Es solo que las guerras que vemos librarse entre naciones solo implican armas y más gente y una disposición a ejercer la violencia. Pero en el nivel central, la guerra, el desacuerdo es realmente el mismo. Y todos surgen de esta lista. Esta lista también se aplica a las guerras en nuestra vida personal, los conflictos que tenemos en nuestra vida personal. Esta lista se aplica de la misma manera. No podemos simplemente tomar un arma y hacer algo al respecto o tomar un cuchillo, o intentar salir y lastimar físicamente a alguien. Pero esta lista aún se aplica a las guerras o la falta de paz que podemos tener en nuestras propias vidas. Piense en los desacuerdos con un ser querido. Tal vez un desacuerdo que tenga o haya tenido con su cónyuge. Y vuelva a pensar en esa lista, un desacuerdo. Incluso dicen así. Oh, estoy teniendo un desacuerdo con mi esposa, una falta de comunicación con mi esposo. Piense en nuestras relaciones con nuestros hijos. Simplemente no estamos en la misma página. Piense en cómo el miedo o la inseguridad pueden llevarnos a sentirnos a la defensiva en el trabajo. Creo que voy a perder mi trabajo y no me siento cómodo con eso. Y me está causando miedo y ansiedad. No estoy en paz con esto. Mi compañero de trabajo sigue metiéndose en mis asuntos. A veces, simplemente lo siento así. Siente que le falta paz en esa relación con su compañero de trabajo o incluso con su vecino. Mi vecino sigue dejando que esas agujas de pino caigan en mi jardín. Haga que pare. Eso no está sucediendo aquí en la sede. No estoy iniciando ningún rumor. Mi casa, mi hogar, está bien. Pero no está en paz. No está seguro de la situación. No sabe cómo lidiar con ella. Quiere venganza, pero sabe que no puede hacerlo. Sabe que no puede permitirse hacerlo. Esa venganza, esa competencia, esas creencias diferentes, han destrozado a las familias. ¿Por qué vas a esa iglesia? Cambiaste cuando fuiste a esa iglesia. A menudo es un cambio positivo, pero a veces, desde la perspectiva de la otra persona, no es positivo. Porque la relación que tenía con ellos ha cambiado. Siente que está en guerra con esa persona. Con su mamá, con su papá, con su primo, con su mejor amigo del colegio. Simplemente tenemos creencias diferentes. Las cosas no son iguales. Las guerras, ya sean grandes o pequeñas, tienden a surgir por las mismas razones. Los mismos problemas, la falta de paz. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo no solo logramos, sino que mantenemos la paz en nuestras vidas? ¿Cómo lo hacemos? Romanos 16. Romanos 16. Hay cierta ironía, algo irónico en lograr la paz. Vamos a leer sobre ello. Algo irónico sobre la paz y su logro. Romanos 16, versículo 20. Romanos 16, versículo 20, dice: y el Dios de paz, así que sabemos que Dios es pacífico. De hecho, es uno de los frutos de su espíritu. Ya vimos eso. Él es el autor de la paz. Vimos eso. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Eso es interesante. Eso me llamó la atención. Esa yuxtaposición que acabamos de leer me llamó la atención. Allí, aplastar significa aplastar o destrozar, aplastar o destrozar. Así que el Dios de paz nos usará para aplastar o destrozar a Satanás. Bueno, aplastar o destrozar algo no parece muy pacífico. Pensé que había paz, calma, tranquilidad, que todo estaba resuelto, que no había problemas. Eso es paz. Pero aquí está diciendo que el Dios de paz nos usará para aplastar o destrozar a Satanás. Esas dos cosas parecen luchar entre sí. No parecen coincidir. Bueno, hermanos, esa aparente contradicción de la que acabamos de leer, esa aparente contradicción es valiosa para nosotros. Es algo valioso que debemos considerar. De hecho, es la única cosa. ¿Recuerdan cuando comencé? Dije, hay una cosa que pueden hacer para lograr la paz. ¿Recuerdan que dije eso? ¿Cuál es la única cosa que pueden hacer para lograr y mantener la paz en su vida? Bueno, lo acabamos de leer. Romanos 16 nos dice que el Dios de paz nos usará para luchar por la paz, para aplastar, para destrozar a Satanás el diablo, para librar al mundo de Satanás el diablo y de todo lo que trae cuando se trata de guerra y lo opuesto a la paz. Dios nos va a usar para aplastarlo. Vamos a luchar con la ayuda de Dios, vamos a luchar por la paz. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que estar dispuestos a hacer para lograr la paz? Hermanos, tenemos que estar dispuestos a luchar por ella. Tenemos que estar dispuestos a luchar por ella. ¿Luchar por la paz? Se libran muchas guerras en nombre de la paz, especialmente las de los buenos, que luchan para conseguir la paz. El objetivo no es luchar eternamente, sino ganar y lograr la paz. Ese es el objetivo de la lucha, ese es el objetivo de la guerra. Hermanos, nuestra lucha, nuestra guerra no es diferente. Tenemos un objetivo en mente. Si queremos una paz duradera en nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a luchar por ella, a hacer lo que sea necesario para lograrla. Y no me refiero a la confrontación física y la hostilidad, porque eso iría en contra de todo el mensaje. No me refiero a levantar los puños y ese tipo de cosas. No es eso lo que quiero decir en absoluto. Es decir, esfuércese, sea determinado, sea deliberado, comprométase a buscar la paz, a lograrla, incluso cuando sea difícil, incluso cuando ya no quiera hacerlo más. Esfuércese. Tenga una actitud de, haz lo que sea necesario, cuando se trate de lograr la paz en un elemento determinado de su vida. Por cualquier medio necesario, voy a hacer lo que sea necesario con la ayuda de Dios para tener paz en esta parte de mi vida. Significa usar las herramientas, las estrategias, las tácticas de guerra para lograr la paz, para hacer realidad la paz, no solo para obtenerla, sino también para mantenerla. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 11. Primera de Pedro 3, 11. Apártese del mal, así que aléjese del mal. Y haga el bien. Busque la paz, y sígala. Seguir, significa, perseguir. Hay un himno que debería venir a la mente. Busque la paz, persígala con seriedad. No lo cantaré. Pero tenemos que estar dispuestos a buscar la paz. Y eso implica para mí que no siempre es fácil de encontrar. Tenemos que buscarla y tenemos que perseguirla, lo que también pinta el cuadro de que la paz es esquiva en una situación. Está tratando de escapar de nosotros, pero tenemos que perseguirlo. Tenemos que ir a por ello. Debemos tener una actitud de, hazlo por todos los medios necesarios. Tenemos que hacer el esfuerzo, lo que sea necesario para conseguir la paz. Tenemos que estar dispuestos a luchar por ella. Tenemos que estar dispuestos a utilizar las herramientas, las tácticas, las estrategias que tenemos a nuestra disposición. Podrían ser todo tipo de cosas que estén a nuestra disposición. Podrían ser la sabiduría, la paciencia, la voluntad de perdonar, la planificación, la buena comunicación, la comunicación sana, todo tipo de herramientas, tácticas, estrategias que podríamos utilizar para luchar por la paz que tanto deseamos en las distintas partes de nuestra vida. Lograr la paz no es algo pasivo. No es algo que podamos hacer sin más y esperar a que suceda. Podemos sentirnos como, está bien, estoy en paz. Bueno, la paz no funciona de esa manera, especialmente en este mundo. Tenemos que buscarla. Tenemos que luchar por ella. Tenemos que perseguirla. Tenemos que atraparla, tratar de atraparla sin importar lo esquiva que pueda ser a veces. Piense en todas las diferentes áreas de nuestra vida en las que podemos buscar la paz. Al principio, repasamos una lista cuando les pregunté si querían o tenían paz en varias partes de sus vidas. ¿Qué hay de la paz en el hogar con su cónyuge? El matrimonio puede ser algo maravilloso. Es algo que viene de Dios y es un don de Dios. Pero los matrimonios también pueden ser un caldo de cultivo para los conflictos. Los esposos y las esposas simplemente no se llevan bien. Muchos matrimonios terminan incluso en la iglesia, lamentablemente. Muchos matrimonios terminan porque no había paz en el hogar. Desacuerdos, falta de comunicación, inseguridades. Se descuida. No es como cuando nos casamos al principio. Tu actitud ha cambiado. No eres el mismo. Pueden surgir todo tipo de problemas que no traen paz a nuestros hogares con nuestros cónyuges. Proverbios 15. Tienes un temperamento muy irritable. Solías ser mucho más paciente de lo que eres ahora. Tan crítico, tan discutidor, pero hay una solución, hermanos, y hay otra manera de abordar esto. Otra manera de luchar por la paz en nuestros hogares con nuestros cónyuges. Proverbios 15, 1. La blanda respuesta quita la ira. Más la palabra áspera hace subir el furor. Eso suena como una situación no pacífica al final de ese versículo, pero al principio, una respuesta blanda, una respuesta opuesta a una acción hostil aparta la ira, palabras calmadas y amables con nuestros cónyuges. Los esposos que hablan con calma a sus esposas, incluso si su esposa está un poco nerviosa o molesta por una situación o por un asunto, y algo está en su mente y la molesta, y tal vez no lo aborde de la manera más tranquila y se muestra algo emocional al respecto. Bueno, esposos, esa es una oportunidad no para que nos unamos y nos pongamos de mal humor, sino para tener una respuesta suave. El marido que no arregla lo que dijo que iba a arreglar, dijo que lo haría y simplemente no lo hace. Una esposa que puede responder con suavidad y no con palabras ásperas puede marcar la diferencia. Puede traer paz a ese hogar. Los esposos y las esposas que hacen un esfuerzo intencional por hablar con amabilidad y demostrar aprecio el uno al otro, eso conduce a resolver los conflictos y a tener paz en ese hogar. ¿Qué pasa con la paz con nuestros hijos? Padres, a veces podemos sentir que estamos en guerra con nuestros hijos, como si simplemente no lo entendieran. Simplemente no escuchan. No hacen las cosas que les pedimos que hagan, y podemos sentir que estamos en guerra. Podemos tener ciertas expectativas para nuestros hijos, ciertas cosas que queremos que hagan, ciertos caminos en la vida que queremos que tomen. Pero ellos simplemente no toman ese camino. El camino fácil está ahí para ti. Es lo mejor para ti, pero ellos simplemente no lo ven. Tal vez nuestros hijos simplemente se están portando mal. Tienen una mala actitud, o están permitiendo que las influencias, las malas influencias del mundo tengan un efecto negativo en ellos y eso está causando que estemos en guerra con nuestros hijos como padres. Efesios 4. Efesios 4. Dios quiere que estemos en paz con nuestros hijos. Efesios capítulo 4. Dios quiere que estemos en paz con nuestros hijos. Efesios 4, 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso habla del cristianismo y de los hermanos, pero elegí este versículo por un par de razones. Una es esforzarse por lograrlo, anhelarlo. Pero también lo elegí por el vínculo de la paz. Los hijos y los padres tienen un vínculo especial. Los hijos y los padres tienen un vínculo, deberían tener un vínculo, que es único a cualquier otro vínculo. Es un vínculo diferente al de un cónyuge. Es un vínculo diferente al de un amigo. Es un vínculo diferente a todas las demás relaciones que tenemos en nuestras vidas. Ese vínculo entre padre e hijo es especial. padres, no queremos permitir que nada rompa o haga que ese vínculo se rompa y sea irreparable. Cueste lo que cueste, tenemos que seguir valorando el vínculo que tenemos con nuestros hijos, incluso si tienen que aprender a las malas. No queremos que nada, no debemos permitir que nada destruya ese vínculo de paz que tenemos con nuestros hijos. Y ayuda a pensar en eso en el calor del momento cuando simplemente no hacen lo que queremos que hagan. Padres, sean pacientes con sus hijos. Denles la oportunidad de crecer. Denles la oportunidad de descubrir la vida. No van a ser perfectos como no lo fuimos nosotros cuando crecíamos. Construyan la paz pasando tiempo intencional con ellos. Denles el tiempo del día. Ábranse. Permítanles que se abran. Establezcan expectativas realistas para sus hijos, jóvenes y mayores. Niños, ¿qué hay sobre estar en paz con sus padres? No voy a dejar que se salgan con la suya. Niños, jóvenes y mayores, ¿qué hay sobre estar en paz con sus padres? A veces su relación con sus padres puede parecer que está llena de tensión. Mamá y papá simplemente no lo entienden. Creen que yo no lo entiendo, pero sí lo entiendo. A medida que los niños crecen y se vuelven más independientes, puede ser difícil estar en paz con mamá y papá. Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20. Niños, ustedes son humanos. Adolescentes, adultos jóvenes, ustedes son humanos, tienen sentimientos, tienen perspectivas. Éxodo 20, versículo 12, pero no pueden olvidar esto. Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Hijos, una parte de honrar a sus padres y estar en paz con ellos es ver las cosas desde la perspectiva de sus padres. Mírenlo desde su perspectiva. Si les piden que hagan algo o esperan algo de ustedes, mírenlo desde su perspectiva. Sus padres los aman. Yo amo a mis hijos. Quiero lo mejor para ellos. No les estoy diciendo a mis hijos. Sus padres no les están diciendo a sus hijos que hagan algo que los dañará o los lastimará. Piensen en el motivo subyacente detrás de lo que sus padres le dicen o quieren que hagan, por más difícil que sea. Los padres quieren lo mejor para sus hijos. Cualquier buen padre querría eso. Si no están de acuerdo con la decisión de sus padres, no hagan un berrinche. No hagan un berrinche. Eso no va a funcionar. Eso no es bueno. Eso no es honrar a su madre y a su padre. Y los berrinches vienen en diferentes formas y tamaños. Puede que no sean para tirarse bloques por la habitación. Los berrinches vienen en diferentes formas. Puede ser el trato silencioso. Puede ser una falta de respeto en su tono. Puede ser todo tipo de cosas. Pero piensen en la razón por la que sus padres hicieron esa llamada. ¿Por qué mamá me dijo que hiciera eso? ¿Por qué papá no me deja hacerlo? Sé maduro al respecto. Los niños quieren crecer muy rápido. Sé maduro al respecto. Piénsalo. Cuando sea apropiado, haz preguntas. Mamá, ¿por qué es eso? Cuando sea apropiado, ten la comunicación con tus padres. Ese es el punto. Una comunicación respetuosa y honorable. Lo crean o no, funciona. Puede funcionar. Puede funcionar. ¿Qué tal estar en paz con nuestra salud? Hablamos sobre nuestra salud. Muchos de nosotros estamos enfermos y no nos va bien en términos de salud. Nuestra salud no está donde queremos que esté. Parte de ella está fuera de nuestro control, pero gran parte está bajo nuestro control. Muchas de las cuestiones de salud que enfrentamos están bajo nuestro control. Dios quiere que prosperemos y que tengamos buena salud. Tercera de Juan. Tercera de Juan. Voy a leer el versículo completo. Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que tengamos buena salud, y gran parte de nuestra salud, hermanos, está bajo nuestro control. Tal vez no toda. Es una época difícil. La comida no es lo que debería ser. La calidad del aire no es lo que era, el agua. Todas esas cosas son factores, sin duda. Gran parte de lo que estamos atravesando, en cuanto a la salud, es autoimpuesto. La buena salud requiere disciplina con la dieta, el descanso y el ejercicio. Depende de nosotros. Si queremos paz en lo que respecta a nuestra salud y cómo nos sentimos todos los días, depende de nosotros luchar por ello, hacer lo que sea necesario para sentirnos mejor, para no estar tan cansados, para perder algunos kilos. Puede parecer que estar y mantenerse saludable es imposible. Puede parecerlo. He estado allí. Puede parecerlo. Pero pasemos a Filipenses 4. Este es un recordatorio, Filipenses 4. Puede parecer imposible. Estoy demasiado perdido. Me he dejado llevar demasiado. No puedo hacer nada al respecto. Es demasiado tarde. Es fácil sentirse así. Recuerden que hablé de que han estado en el caos durante tanto tiempo que ni siquiera saben si la paz es posible. Pueden sentir que, cuando se trata de salud, no hay paz. Es simplemente imposible. Leí aquí en Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Significa lo que significa. Dice lo que dice. Todo lo puedo en Cristo. El hecho de que puedo hacer todas las cosas en Cristo, y el hecho de que lo sé, eso me fortalece. Eso me da el coraje, el poder, las ideas diferentes que necesito para tomar el control de mi salud. Confíe en que Dios le ayudará a superar sus problemas de salud. No tenga miedo. Gran parte de no ocuparse de la salud es por miedo, miedo al fracaso, miedo a que no funcione, miedo a que empeore. Mírelo de otra manera. Confíe en que Dios le ayudará a superar ese miedo, a mantener el equilibrio y a tomar las cosas con calma. Puede funcionar. Puede hacerlo. Muchos de sus hermanos lo han hecho. Usted puede hacerlo. No es diferente. ¿Qué hay de la paz en el trabajo? Hablamos antes sobre las relaciones en el trabajo. Las tensiones en el lugar de trabajo a menudo surgen de esta idea de competencia o esta falta de comunicación, de no estar en la misma página, de una lucha por el control. Ese no es mi trabajo. Tú deberías estar haciéndolo. Estás tratando de hacer mi trabajo, o yo tengo que hacer tu trabajo. No estamos en paz en esta situación. Una manera de detener eso para devolver la paz a la situación, para ser un pacificador, está en Efesios 4. Efesios 4. Efesios capítulo 4. Recuerdo que cuando era niño escuchaba: no puedes controlar lo que hacen los demás. Solo puedes controlar lo que haces tú. Ahora bien, por supuesto, lo que hacemos puede tener un impacto o un efecto en los demás, y eso es algo bueno. No puede controlar lo que hacen los demás. En última instancia, no podemos hacerlo. Solo podemos controlarnos a nosotros mismos. Efesios 4, versículo 29. ¿Cómo generamos paz en una situación? En el contexto del trabajo, dice aquí: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna, ninguna palabra corrompida. ¿Es eso siquiera posible? Ninguna, ninguna palabra corrompida. Eso es lo que dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora bien, no veo nada allí que indique que solo si no recibe ninguna palabra corrompida entonces no sale de su boca ninguna palabra corrompida de su boca. No veo esa parte. Si lo mira y lo piensa en el contexto del trabajo, habla de ministrar gracia a los oyentes. Nuestra comunicación, nuestro tono, las cosas que decimos, como las decimos en el ambiente de trabajo, a nuestro jefe. Cuando hablamos con nuestro jefe, ¿somos respetuosos? Jefes, cuando hablan con sus subordinados, ¿los están tratando como esclavos? ¿Les están hablando como esclavos? Les están hablando como colegas que necesitan ser respetados, aunque ustedes estén a cargo, a sus compañeros de trabajo. Podría hablarles como quisiera. Tú no eres mi jefe. Eso es comunicación corrompida. Eso no va a funcionar. Eso no nos va a dar ni traer la paz que queremos y que necesitamos. Hebreos 12. Hebreos 12. ¿Qué hay de la paz en la sociedad cuando miramos a nuestro alrededor? Paz en la sociedad. Hebreos 12. Es interesante y, en cierto modo, es fácil ser muy pacífico con los hermanos en la sede y en las congregaciones, y tal vez ser pacífico con las personas que le conocen. Ya sabe, es cristiano y va a la iglesia. ¿Qué pasa con ese extraño que no tiene idea de quién es? ¿Qué tan pacíficos somos con esas personas? ¿Qué tan pacíficas son nuestras interacciones? Hebreos 12, 14. Dice: seguid la paz con todos. No, seguid la paz con los miembros de la iglesia. No, seguid la paz con todos. Voy a incluir también a las mujeres. Seguid la paz con todos y la santidad. Eso significa estar separado, ser especial, ser diferente, sin lo cual nadie verá al Señor. Hay algunas implicaciones importantes allí. Si no seguimos la paz con todos y vivimos una vida santa al máximo de nuestras capacidades, no podemos ver a Dios. No veremos a Dios. Cuando esa persona le cierra el paso en el tráfico, ¿reaccionas con humildad o empieza a hacerle señales de pandilla? Dejaré que eso sea asimilado. Por supuesto, nosotros nunca haríamos eso. Cuando esa persona no te sostiene la puerta, aunque esté ahí y tenga las dos manos ocupadas, ¿cómo reacciona? Tiene una reacción pacífica cuando no le dan las gracias por haberle sujetado el ascensor a alguien y simplemente sigue caminando y actúa como si no tuviera que hacerlo. ¿Hasta qué punto somos pacíficos entonces? Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ni a Dios. Es importante. Yo también tengo que hacerlo. Pídanle a Dios que les dé esa paz cuando sucedan esas cosas, porque es inevitable que sucedan. Pero, por último, hermanos, la paz con nosotros mismos. De muchas maneras, esta puede ser la paz más importante. Las personas pueden luchar para estar en paz consigo mismas. La paz interior puede ser lo más difícil a veces, simplemente tener esa paz interior, estar asentado, sentirse tranquilo, sentirse como, ¿sabes qué? Estoy en un buen lugar. Estoy creciendo. Todavía tengo mucho camino por recorrer, pero estoy en un buen lugar. A veces, esa puede ser la parte más difícil de captar. Puede surgir del miedo, la culpa, los errores que hemos cometido en el pasado, el miedo a que nos descubran, el miedo a tener algún tipo de debilidad o problema, cosas con las que estamos lidiando. Todo eso puede hacer que no nos sintamos muy asentados, que no nos sintamos en paz con nosotros mismos, que estemos preocupados. Salmos 119. Salmos 119. Salmos 119, 165, un salmo clásico aquí, y el versículo en el salmo es muy memorable. Salmos 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los ofenderá, según la versión King James. Piense en la ofensa allí en términos de no estar en paz. Usted está ofendido de alguna manera. En este caso, está ofendido por usted mismo, algo que tal vez haya hecho, algo que no puede superar y que lo tiene perturbado. Bueno, esto está diciendo que gran paz tienen los que aman tu ley. La gran paz es posible incluso en nuestra visión de nosotros mismos. Amar la ley de Dios significa seguirla lo mejor que podamos. ¿Lo haremos a la perfección? No, no, pero podemos seguirla lo mejor que podamos. Lo sabemos. Todos sabemos cuando estamos haciendo lo mejor que podemos. Todos sabemos cuando nos estamos esforzando mucho. Aquí está diciendo que es posible tener una gran paz. Seguir la ley de Dios lo mejor que podamos trae una paz tremenda, una gran paz. No tenemos que adivinar dónde nos encontramos con Dios. Lo sabemos. Podemos medirnos a nosotros mismos en su ley. Sabemos que aún no hemos llegado allí. Nos estamos quedando cortos, pero lo estamos intentando. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Estamos buscando, luchando por esa paz en lo que respecta a cómo nos vemos a nosotros mismos. Hermanos, al comenzar a cerrar aquí, leamos acerca de un nivel de paz por el que todos deberíamos esforzarnos. Filipenses 4. Podría haber colocado este versículo en muchos lugares diferentes en este mensaje, pero decidí terminar con él. Filipenses 4, versículo 7. Filipenses 4, 7 dice: y la paz de Dios. Así que es una paz que viene de Dios. Él es la fuente de ella. Él es el autor de ella. Así que uno de los frutos de su espíritu es: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una paz que, cuando la gente la ve en nosotros, los deja desconcertados. ¿Por qué esa persona está tan en paz en esa situación por la que está lidiando? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Incluso podría ser nuestra propia comprensión. No entiendo por qué estoy tan en paz en este momento. Normalmente me desmorono, pero estoy tranquilo. Estoy en paz. Hermanos, esa es la paz que queremos. Ese es el tipo de paz que quiero. Sé que ese es el tipo de paz que ustedes quieren. Esa es la meta, pero la clave es que no es la clase de paz con la que uno se tropieza por casualidad. Es la clase de paz por la que hay que hacer un esfuerzo. Es la clase de paz por la que hay que tener una actitud de hacer todo lo posible. Es la clase de paz por la que hay que luchar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que podemos llevar a nuestros hogares, a nuestros lugares de trabajo, a nuestras relaciones. Y está más allá de todo entendimiento, incluso de nuestro propio entendimiento. Así que, hermanos, comprometámonos a emprender este viaje hacia la paz. Esforcémonos por alcanzar la paz descrita a lo largo de la Biblia, una paz que sobrepasa todo entendimiento.